pocos días para la celebración del Año Nuevo Lunar, que este año cae el 1 de febrero, la Casa Azul anunció el día 18 que el presidente Moon Jae-in envió obsequios a 15.000 personas con motivo de esta festividad tradicional. Los obsequios consistieron en especialidades regionales de diversas partes del país, tales como licor Moonbeju o miel de Gimpo, extracto de ciruelo oriental de Gwangyang, extracto de Schisandra sinensis de Moongyeong y castañas de Puyeong. Esta caja obsequio incluyó productos representativos de 4 regiones del territorio surcoreano. Junto a estos alimentos, el presidente Moon incluyó una tarjeta que rezaba: hasta el día en que termine mi mandato y regrese junto al pueblo, haré todo lo posible por dedicarme entrañablemente a los asuntos de Estado a diario. Pese a la difícil situación que vivimos, juntos hemos logrado mucho. Espero que este nuevo año podamos avanzar y afrontar nuevos retos con la energía del tigre. Los obsequios se entregaron a 15.000 personas, entre las que se incluyeron personal médico en primera línea contra COVID-19, trabajadores de centros de vacunación y bienestar social, personas mayores y que hayan realizado méritos a nivel nacional, además de grupos socialmente vulnerables. Con esta noticia empezamos Corea Diario del martes 25 de enero. Yo soy Clara Kim y la que suena es la primera canción de hoy, Sonmul, regalo de Melomans.
빛이 들어오면 자연스레 뜨던 눈 그렇게 너의 눈빛을
Las mujeres que viven solas se cuidarán más que los hombres que también viven solos. ¿Ustedes qué opinan? Según un informe publicado por el Instituto Coreano de Investigación de Políticas para las Mujeres, los hogares unipersonales femeninos coreanos dedicaron más tiempo al cuidado personal y al descanso que los del género opuesto. Este revela que el tiempo promedio de sueño por día de las mujeres que viven solas es de aproximadamente 8 horas y 19 minutos. En tanto, los hombres de la misma condición duermen un poco menos, siendo su promedio diario de 8 horas y 4 minutos. O sea que, aunque la diferencia no es mucha, las mujeres suelen dedicar más tiempo al descanso que ellos. Por otra parte, el promedio de tiempo dedicado al cuidado personal fue de aproximadamente 1 hora 51 minutos superior en las mujeres respecto a los hombres, pues estos últimos suelen dedicar una media de 1 hora 25 minutos diarios. En cuanto al tiempo para las tareas del hogar y cuidado de los hijos, las mujeres que viven solas invirtieron 1,8 veces más que el sexo opuesto. No obstante, los hogares unipersonales masculinos trabajaron 1,6 horas más que ellas. Esto indica que los hogares unipersonales femeninos disfrutan del ocio más activamente que los hombres en su misma condición, incluso más que las mujeres que viven con otros miembros de su familia o su pareja. Este grupo social tiene menos carga laboral que los hombres que viven solos, pero todavía están más sujetas a las tareas domésticas o al cuidado de los niños en comparación a ellos, pues persiste la división de roles y de tareas entre hombres y mujeres. Si observamos cómo mujeres y hombres integrantes de hogares unipersonales pasan su tiempo libre, podemos ver que el tiempo que las mujeres dedican al ocio dinámico es de aproximadamente 3 horas, superando así las 2 horas y 44 minutos de los hombres. Pero en la categoría de ocio estático, estos últimos superaron a las féminas, dedicando 3 horas 22 minutos, en comparación a las 2 horas 44 minutos de ellas. El ocio dinámico se refiere a actividades sociales, religiosas, ceremoniales y culturales o turísticas. Por su parte, el ocio estático incluye actividades en línea, juegos de PC o de móvil, dedicar el tiempo a los medios, etc. Según el informe, en general, las mujeres pasan más tiempo solas que los hombres, registrando un promedio de 368 minutos, es decir, 50 minutos más que los hogares unipersonales masculinos. Además, las mujeres que viven solas suelen pasar más tiempo con otras personas durante el día, mientras que el radio de actividad entre la tarde y la noche se está reduciendo. Los expertos analizan que, a pesar del alto nivel de actividad de los hogares unipersonales de mujeres jóvenes, estas suelen pasar solas la noche y la madrugada y señalan la importancia de crear un ambiente seguro en su entorno cotidiano. Ya que estamos, vale saber que el tiempo de soledad generalmente aumenta a medida que las personas envejecen. En particular, los hombres mayores de hogares unipersonales son los que más tiempo pasan solos, con un promedio de 8 horas y 4 minutos sin compañía alguna. Últimamente, ante la gran demanda de comida a domicilio, las plataformas de repartidores sufren de falta de personal. Ante la escasez de repartidores, los costos de entrega a domicilio se han disparado abruptamente. La tarifa de entrega promedio en el área metropolitana de Corea el año pasado fue de $2.70, pero aumentó un 30% para llegar a los 3.700 wones en un año. A partir de este mes, los costos de reparto se dispararon a los $8.40, ya que las principales empresas de envío de comida a domicilio aumentaron las comisiones. Esto ha generado que los consumidores compartan en línea formas ingeniosas de ahorrar costos en el momento de hacer pedidos de comida. Una de ellas es la compra colectiva, con la cual los consumidores ahorran el costo del pedido al juntarse varios con un mismo destino. Se trata de contactar a varias personas para pedir comida juntas, a través de un chat grupal o entre residentes de un mismo complejo de apartamentos. Cuando llega la entrega, cada persona recoge la comida que ordenó y comparten el costo de la entrega. Este método se usa principalmente en zonas universitarias donde hay muchos hogares unipersonales y en áreas con alta demanda de comida a domicilio, tales como estudios y oficinas. Por ejemplo, si alguien publica «Apúntense quien quiera comer pollo frito a las 7 en punto», entonces, si dos o tres personas quieren pedir pollo frito a esa hora, cada cual elige el menú que desea, uno se encarga de hacer el pedido y el costo de la entrega se divide entre el número de personas que participan en esta compra colectiva. Cuando llega el aviso de reparto, salen y cada uno se lleva lo que ha pedido. De esta manera pueden ahorrarse la mitad o un tercio o hasta un cuarto del precio de reparto, dependiendo del número de personas apuntadas. Así, la gente va adaptándose a las circunstancias y dando maneras para salir mejor parados por la subida de costes. Por su parte, los dueños de los establecimientos de comida no tienen nada que perder, ya que pueden aumentar el volumen de comida que sirven y, consecuentemente, el monto de pago, reduciendo a cambio los costos de entrega.
Literatura en audio. La única en la tierra. En fin, que nada de todo lo que ocurrió fue por la carita linda de Hannah, a pesar de lo que cree mucha gente. Es cierto que tenía una fisonomía simpática que invitaba a querer conocerla y quizás llamara la atención en la línea 6 del metro de Seúl a las 2 de la tarde. Pero no era tan atractiva como para que alguno se fijara en ella en la línea 2 a la hora pico en que todos salen del trabajo. Por supuesto, no sabía lo que era el fastidio de que los desconocidos le dirigieran la palabra en la calle, pero no lo lamentaba. Los cabellos que le caían sobre los hombros y no habían recibido los cuidados de una peluquería en 6 meses, el suéter de lana tejido por ella misma y la pollera larga y holgada que se superponía y ondulaba siguiendo sus movimientos armonizaban a la perfección con las callejuelas del barrio de Seogyo-dong, donde ella tenía su negocio. Solía caminar siempre un poco ensimismada, con una expresión que hacía pensar que se pasaría de parada cuando iba sola. Nunca se había alejado mucho de Seogyo-dong. Cuando se recibió de la carrera de diseño de modas, todos creyeron que continuaría sus estudios fuera del país, pero no lo hizo. En lugar de eso, tomó sus ahorros y se fue a recorrer los mercados vintage más importantes del mundo. Comenzando por Saint-Ouen, París, estuvo en Bruselas, Damasco, Estambul, Budapest, Yerevan, Asuán, Bombay, Kashgar, Beijing, Kyoto y Nueva York. En cada una de estas ciudades despachó paquetes enormes llenos de telas y accesorios que a los ojos de cualquiera no eran más que desperdicios multicolores. Después de eso, no volvió a viajar. De hecho, a Hannah no le gustaban los viajes. Y después que aprendió la cultura vintage en Corea, ya no tuvo necesidad de salir afuera. Siempre estaba en su negocio, en Renacer, un local abarrotado de objetos redescubiertos y salvados antes de que terminaran en el tacho de basura. Renacer era una tienda de arreglos de ropa ubicada en la planta baja de un pequeño y opaco edificio de ladrillos de una calle tranquila del barrio. Si bien hacía rato que se embarcaba en reformas que eran mucho más que simples arreglos, tampoco se podía decir que hiciese otra cosa. Quizás se podría definir lo que hacía como suprarreciclaje, pero como sonaba muy rimbombante y no quería sentirse obligada a hacer algo tan grande e importante, prefirió diluir la cuestión. Esto se evidenciaba en el cartel, que sonaba muy pensado y a la vez no tanto. Renacer, tienda de ropa que cuida el mundo. Junto a la vidriera, había una pila de impresos que explicaban el modo insólito y violento con el que el fast fashion arruinaba el medio ambiente. Pero como casi nadie se los llevaba, tenían los bordes gastados y doblados. También había carteles pequeños y escritos a mano en las paredes que decían cosas como «Transformamos la ropa que más quiere». La tienda marchaba solo gracias al boca a boca y a las recomendaciones. Y la única razón de que no hubiera quebrado todavía era que el dueño del local vivía afuera y hacía rato que se había olvidado de aumentar el alquiler.
KBS World Radio.
Están escuchando Corea Diario del martes 25 de enero. En la conducción les acompaña Clara Kim. La economía de fichas, en las que las empresas pagan dinero directamente para adquirir el tiempo o ciertos comportamientos de los consumidores, se está extendiendo. En el pasado, con el fin de promover los servicios de entrenamiento físico, se utilizaban modelos de cuerpo estructural para motivar a la gente a hacer ejercicio, apuntarse a cierto gimnasio o comprar productos relacionados con el cuidado del cuerpo. No obstante, estos días las empresas atraen a los consumidores casi descaradamente con mensajes como «Si haces ejercicio, ganarás dinero». Este tipo de marketing se está expandiendo no solo en el sector de deportes, sino también el de juegos cibernéticos y en contenidos educativos. Para empezar, en la industria de los videojuegos, es común hablar de los P2E o P2E, acrónimo de Play to Earn, es decir, jugar para ganar. Estos juegos P2E que generan dinero ya se han convertido en tendencia. Originalmente, los juegos cibernéticos han venido atrayendo a los usuarios brindándoles varios elementos lúdicos relacionados al desarrollo de capacidades y técnicas, adquisición de ítems y el intercambio e interacción entre los jugadores, todo siempre basándose en una historia sólida. Pero poco a poco fueron apareciendo los juegos P2E, que fijan misiones específicas todos los días y cuando el jugador o participante las logra, se les paga una moneda virtual. En el caso de las aplicaciones que crean hábitos, estas son muy populares últimamente entre los jóvenes en sus 20 y 30 años y también en empresas. La compensación monetaria es el eje clave del modelo de negocio. Los usuarios pagan una cuota de participación que son aproximadamente 10.000 wones, unos $8.40 estadounidenses, y participan en misiones que desean convertir en hábito, como por ejemplo, caminar 10.000 pasos por día o despertarse a las 7 de la mañana diariamente. Los participantes monitorean y verifican si han ejecutado el plan fijado a través de sus teléfonos inteligentes. Si logran su objetivo, reciben una remuneración en dinero electrónico. No obstante, si la tasa de consecución de objetivos es inferior al 85%, pierden parte de la cuota de participación. Con esta estructura, el número acumulado de suscriptores llegó a los 970.000 a finales del año pasado. La razón de la difusión de la economía de fichas es que hay usuarios que son sensibles a diversas recompensas que, aunque pequeñas, les sirve de aliento en una realidad en la que ni siquiera pueden comprar su propia casa con los ingresos que obtienen del trabajo. Estos días todo funciona mejor bajo el enfoque de dar dinero como incentivo a las actividades lúdicas, tales como jugar en el ámbito virtual, hacer ejercicio o pasar tiempo estudiando. Antes de terminar, les explico que la economía de fichas es una técnica psicológica de modificación de conducta. Esta consiste en establecer un sistema en la que los consumidores o participantes ganen puntos o fichas por comportarse de cierta manera. Estas fichas pueden ser canjeadas por valores tangibles o intangibles con el fin de inducir acciones específicas. Las recompensas incluyen millas, cupones y moneda virtual. ¿Les gustan los dramas? Recientemente hay un drama que en tan solo sus dos primeros episodios ha registrado 4 millones de visualizaciones. Se trata de una adaptación dramática de un webtoon del mismo nombre y su argumento ronda en torno a una oficinista casada que vive el día a día ajetreada, yendo y viniendo entre el trabajo, el hogar y su familia política. El drama está obteniendo críticas favorables de los espectadores gracias a que refleja de manera realista la vida cotidiana de una mujer casada que trabaja y a la vez debe ocuparse de los quehaceres del hogar y cuidar de su familia. Pero otro factor que atrae la atención de los espectadores es que su historia se desarrolla rápidamente. Es que, en efecto, uno de los mayores atractivos de este drama está en su corta duración, pues cada capítulo dura solo 20 minutos. Esto es porque el drama se desarrolla de forma mucho más compacta que los convencionales, que generalmente duran unos 60 minutos, y al ser tan breve, el público goza de un alto nivel de inmersión. El formato corto, de contenidos cortos de unos 10 minutos, y el formato medio, con dramas de 20 minutos, se está convirtiendo en la fórmula de éxito para los web dramas o series lanzadas por Internet. La mayoría de los espectadores ve este tipo de contenidos en teléfonos inteligentes. El año pasado, las compañías de OTT, que son servicios de video en línea, mostraron varios dramas de unos 20 minutos y tuvieron un rotundo éxito. ¿Por qué serán solo 20 minutos? Tan solo los contenidos de formato corto de 10 minutos, como el de medio de 20 minutos, el cálculo se hizo para que la gente viera los vídeos mientras viaja o toma un descanso. Tampoco los hacen más breves, pues perderían contenido. Es que se requieren de al menos 20 minutos para que haya una introducción, nudo y desenlace de la historia, al considerar que es el tiempo necesario para presentar a los personajes y seguir una narrativa. A diferencia de un drama de una hora, cuyos múltiples personajes van tejiendo una trama amplia y en profundidad, con todo lujo de detalles, un drama corto se enfoca en episodios de un reducido número de personajes. Al centrarse solo en los personajes en lugar de dar cabida al escenario o al entorno, ayudan a los espectadores a comprender la psicología de los personajes con solo una escena breve. Un crítico de cultura pop explica al respecto que la trama, el desarrollo rápido y el reducido número de personajes se han convertido en el patrón clásico de los dramas de formato corto-medio, exclusivos para pantallas de teléfonos inteligentes. Así, con esta información sobre nuevas tendencias en dramas coreanos, concluye este encuentro de Corea Diario, en el que les ha acompañado Clara Kim. Me despido con esta canción interpretada por Chong Eun-ji, Una copa de vida. Espero que les guste.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/Spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.